La realidad puede superar a la ficción, es posible. Puede que estemos viviendo una moderna versión de Fahrenheit 451, con la diferencia importante. No hace falta que alguien destruya los libros, voluntariamente los dejamos de leer, ¿no? Si le asusta esta realidad, no deje de hacerlo, a leer me refiero. Especialmente si es un libro del coronel del ejército de tierra en la reserva, Pedro Baños, que se llama El dominio mental, que cuenta esta nueva forma de hacer geopolítica, ¿no? La que adormece, la que cambia la voluntad de las personas, porque usted piensa que no le está ocurriendo, pero a lo mejor sí le está ocurriendo. Don Pedro Baños, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Celebro saludarle como siempre. Le tendría que hacer algunas preguntas de geolocalización del tema para luego pasar a hacer eso del down to the facts, ¿no? De ir a los hechos concretos de su libro. La pandemia que está cambiando a nivel político y social mundial en una expresión sencilla que la entendamos y que lo resuma todo.
Está consumando la hipervigilancia a la que ya estábamos sometidos y que ahora es absolutamente total y universal.
Esa hipervigilancia llega a través de múltiples soportes que nosotros no detectamos, pero dejamos nuestros datos en cosas, datos que creemos que son absolutamente espurios, ¿no? Es decir, qué ritmo cardíaco tenemos o cuántas horas pasamos caminando al día. ¿Eso por qué le importa a alguien? ¿Para qué le sirve a alguien?
Porque todos esos datos, no solamente los individuales, sino los que se extrapolan y por lo tanto también se convierten en colectivos, son importantísimos para muchísimas empresas, para muchísimos negocios, y con todos estos datos, estas plataformas aparentemente gratuitas, lo que están haciendo es recopilarlos para luego venderlos a través de estos data brokers, de los que negocian con los datos, y los venden por cantidades ingentes de dinero. Esto mueve cientos de miles de millones de euros anualmente y lo venden para conseguir fines económicos y también, Carlos, para conseguir fines políticos.
Claro, de los primeros yo pienso, a lo mejor que sepan qué pie calzo sirve para que me hagan una oferta buena de zapatillas que yo las compre a un precio más reducido.
Sí, no solamente algo tan banal como eso. Estamos hablando efectivamente que con todos esos datos se puede conocer nuestro estado de salud y cuando vayamos a solicitar un presupuesto para un seguro, por ejemplo, de vida, pues que el presupuesto sea diferente dependiendo de los datos que nosotros mismos hemos aportado. Es decir, que es mucho más allá que comprarse los zapatos. Y si hablamos del ámbito político, Carlos, sucede exactamente igual, porque nos conocen tan bien con esos perfiles tan afinados que consiguen con esos datos, que al final nos van a mandar mensajes personalizados, como está sucediendo, para orientar nuestra intención de voto.
Creemos que siempre nos quedará en lo privado nuestro pensamiento, eso nada más lo sé yo, pero eso empieza a ser posible descifrarlo.
Cada vez más. Pensemos en estos avances que hay con la iniciativa Brain, que inicia en su momento el Barack Obama, hoy en día con lo que está desarrollando Elon Musk, este gran magnate también de este mundo futurista, claro, con su proyecto Neuralink, que lo que consiste básicamente, por decirlo de una manera sencilla, es que con nuestros pensamientos podamos dirigir aparatos electrónicos, por ejemplo, un ordenador. Eso significa que lo mismo que nosotros podemos dirigir con nuestros pensamientos, lo que nadie nos dice es si esa máquina también va a poder dirigir nuestros pensamientos o condicionarlos de alguna forma.
O descifrarlos, sí, o descifrarlos, claro. ¿Usted cree que, coronel, todos terminaremos con un microchip implantado todo el día?
Yo no tengo ninguna duda. De hecho, ya hay muchas personas en el mundo que llevan microchip, no solamente en la mano para abrir una puerta digital o para quitar las claves de un ordenador. Estamos hablando de también hay personas que lo necesitan por cuestiones de salud, que lo llevan ya en el cerebro. Y es verdad que la tecnología, lamentablemente, tiene un aspecto positivo, como no, para paliar enfermedades tan terribles como puede ser el Parkinson o el Alzheimer, pero la historia nos demuestra que la tecnología también tiene un lado absolutamente perverso y que alguien, una vez que tengamos esos microchips insertados, pues puede condicionar, una vez más, alterar nuestros pensamientos y dirigirnos en el camino que ellos quieran.
Por ejemplo, DARPA. DARPA, la Agencia de Tecnología del Pentágono. ¿En qué está ahora mismo? ¿En qué tipo de dispositivo para poder verificar cualquier acción o pensamiento nuestro?
Sí, además es muy curioso
o
porque...
Supersoldados, vamos.
Sí, podríamos pensar que esto son fabulaciones, pero es que lo pone la propia página web de la DARPA, esta Agencia de Tecnología Disruptiva del Pentágono, que tiene un presupuesto que es la mitad de todo el presupuesto de defensa de España, para que nos hagamos una idea, está trabajando en avances verdaderamente sorprendentes para crear estos supersoldados, por ejemplo, que sean absolutamente inmunes al miedo, al terror, al pánico que se siente en combate, es decir, combatientes que no tengan ninguna empatía y tampoco ningún miedo, ningún incluso dolor, a través no solamente de estos injertos, sino también incluso con psicofármacos terriblemente avanzados, que desde luego da miedo pensar el combatiente del futuro, que todavía va a ser mucho más inhumano las guerras de lo que ya de por sí son.
Todos los días oímos hablar de los algoritmos. Seguramente muchos de los que me están escuchando conocen la palabra, pero no conocen exactamente lo que es. Los algoritmos, en primer lugar, defínamelo de manera fácil y masticable, y luego le pregunto, ¿son capaces de definirnos y cambiar nuestros hábitos? ¿Cómo nos podemos defender?
De una manera sencilla, fórmulas matemáticas que permiten gestionar ingentes cantidades de datos para obtener conclusiones muy precisas. ¿De qué hablamos? Que estos algoritmos, todos estos datos que estamos aportando todas las personas, no solamente en las redes sociales, estamos hablando con el uso, por ejemplo, del dinero digital, que también es muy preocupante, todos los sistemas de videovigilancia que cada vez están más implantados en todas las calles, en fin, todo lo que hacemos actualmente en este mundo cada vez más hipervigilado, son tantos los datos que solamente esos algoritmos son capaces de analizarlos de una manera verdaderamente eficaz y rápida y obtener conclusiones que beneficien a esas personas que manejan estos algoritmos y que hoy en día todavía lo permite muchísimo más la inteligencia artificial.
Ponemos algunos ejemplos. Habla usted, Pedro, de Walt Disney como la productora que cuenta con más psicólogos y sociólogos para transmitir un mensaje. Es decir, que no es solo cosa de dibujantes.
Ni mucho menos. Cada escena que graban, reúnen a personas a las que les miden sus emociones para ver si esa secuencia verdaderamente está conmocionando lo suficientemente al espectador. ¿Y quién lo mide? Lo miden antropólogos, sociólogos, psicólogos, los mejores del mundo. Probablemente es la empresa que más dinero invierte en esa función para condicionar nuestras emociones. Y lamentablemente es lo que estamos viendo cada vez más en películas y en series, cómo a través de esas emociones consiguen no solamente condicionarnos, sino crear incluso modelos sociales, modelos de vida, modelos de relaciones, modelos de consumo, de absolutamente todo lo relacionado con nuestra vida.
Otro ejemplo. Google compra Fitbit. Fitbit es la empresa de las pulseras de actividad, esa que nos ponemos cuando vamos a correr, a andar, a lo que sea. Conocen qué deporte hacemos, a qué hora, qué resistencia tenemos, cuánto andamos, hacia dónde. ¿Eso es casualidad o no lo es?
Ni muchísimo menos. Estamos hablando que compra esta compañía por una cantidad verdaderamente abultada de dinero. Es decir, no creo que eso sea que lo haga de forma altruista. Obviamente es para conseguir beneficios. Una vez más, esos datos que también están relacionados con los datos de la salud. Y esto es importante decirlo, Carlos, porque ahora mismo todos los sistemas de salud, sean hospitales, sean laboratorios, están siendo de lo más ciberatacados del mundo, porque esos datos son valiosísimos para muchísimas cosas. Y por tanto, incluso hasta para el día de mañana mandarnos información personalizada sobre aquellos fármacos que serían más beneficiosos para nuestra salud. Y con estas pulseras que inocentemente nos ponemos en las manos, en la muñeca, estamos aportando muchísima información de todo tipo.
A TikTok le llama a usted el último enredador. ¿Por qué?
Porque TikTok está calando con muchísima fuerza entre los jóvenes y entre los niños. Claro, al grabar esos vídeos también aportamos mucha información. Y es lo que Estados Unidos está diciendo, que con esa información está sirviendo a los servicios de inteligencia chinos. Esto pertenece a una empresa china y lo que decía Estados Unidos era que autorizaría el uso de esta plataforma en Estados Unidos siempre y cuando lo comprara una empresa estadounidense, porque lo que no quiere es que esa información caiga en manos de su gran rival actualmente geopolítico.
Ahora con el teletrabajo las videollamadas están a la orden del día. Dice usted, Pedro, que no son inocentes.
No, en absoluto. Además, yo siempre recomiendo, todavía ayer por la tarde tuve a última hora, tuve una videollamada con un grupo abultado de personas, y la primera recomendación que les hice es que todo lo que se vea detrás de ellos sea absolutamente banal y, a ser posible, una pared lisa, que no aportemos información. A través de esas videollamadas, viendo los libros que pueda haber detrás en la biblioteca, incluso objetos que nos puedan parecer anodinos, estamos también transmitiendo información sobre nuestros gustos, sobre hasta qué tipo de vida llevamos, si tenemos animales de compañía, si vivimos solos, y una vez más, cuanto menos información aportemos en ninguna plataforma digital, muchísimo mejor.
Los hábitos en la alimentación que poco a poco se van instaurando, ¿a quién benefician concretamente?
Pues benefician a aquellas multinacionales que van a obtener claramente dinero, que van a ganar dinero al modificar nuestros hábitos. Pero hábitos no solamente de consumo de alimentos, sino incluso de otros hábitos. Estamos hablando que ahora mismo vemos una tendencia, y si me permite, que creo que debo insistir en ello, una tendencia hacia el uso legal de las drogas, que recordemos que ahora mismo en las elecciones en Estados Unidos ha habido estados que en paralelo han votado, aunque sin carácter vinculante, la permisividad legal de drogas, pero ya no estamos hablando solamente de la marihuana, estamos hablando de heroína y de cocaína. Y curiosamente, así como se ha prohibido que aparezcan en la televisión, prácticamente ya no lo vemos, o en las películas, personas fumando, cada vez vemos más gente drogándose. Y eso me preocupa porque están perdiendo capacidad de venta algunas tabacaleras, y lo que están haciendo probablemente es inducirnos a otros hábitos para seguir generando dinero. Esto es como se modifican los hábitos de consumo. Hábitos de consumo que además también me preocupa porque a lo largo de la historia las sectas siempre han intentado que sus seguidores consumieran pocas cantidades de proteínas e incluso de azúcar, porque cuanto menos tenían de estas sustancias que alimentaba su cerebro, más sugestionables eran.
Coronel, hablemos de China, un país ha conseguido controlar la pandemia, ¿no? Y la segunda ola, incluso ha hecho buen negocio con la pandemia. Domina la tecnología del 5G. Me sorprende que dice que tecnológicamente China es inalcanzable. Es decir, que habría sobrepasado a Estados Unidos, que es la gran potencia tecnológica del mundo.
Mire, es que hay datos verdaderamente abrumadores. Ahora mismo, por ejemplo, China, que está muy avanzada en su moneda soberana digital, entre otras cosas para intentar desbancar al dólar, y probablemente lo haga además respaldada por oro, aquello que desapareció en 1971, ese respaldo del dólar por el oro, pues resulta que están empleando ya 6 satélites cuánticos. Es decir, que cuando en Europa no tenemos todavía desarrollado ni siquiera un ordenador cuántico, ellos están avanzadísimos en ese campo. Entre otras cosas, esos satélites cuánticos lo que hacen es que la información que transmiten entre ellos y con Tierra sea absolutamente indescifrable. Lo único que es verdaderamente indescifrable. En cualquier campo del que hablemos están avanzadísimos. Ahora mismo es el país que genera mayor número de artículos científicos, casi el 22% mundial, y cuando apenas en el año 2000 no publicaba o no presentaba ante el Organismo Internacional de la Propiedad Intelectual apenas el 1% de las patentes, actualmente presenta más de la mitad de esas patentes internacionales. Hoy por hoy, verdaderamente es inalcanzable por ningún país del mundo.
Las preguntas que hace Goyo González.
Lo saben todo de mí. ¿Lo saben todo de usted?
De todos. Además, mire, por más medidas que tomemos de seguridad, piensen que hay quien está muchísimo más avanzado que nosotros para desbloquear esas medidas de seguridad. Y desde luego, si se empeñan en entrar en nuestro teléfono móvil, solo con conocer el número de nuestro teléfono móvil, piensen ustedes que van a entrar ahí y además a conocer absolutamente todo lo que tenemos en él. Porque hay programas muy sofisticados, muy caros, que son los que se emplean, por ejemplo, para espiar a los principales políticos o a los principales empresarios, y que, como digo, por más medidas que se tomen, si alguien se empeña con los medios adecuados, una gran potencia, con sus servicios de inteligencia, van a conseguir toda la información sobre nosotros.
¿Y usted lo supo todo de alguien?
Lo que pasa es que yo cuando estaba en activo en estos campos no teníamos la posibilidad de tecnológica que existe actualmente. Hoy en día, en realidad, el gran riesgo no es la posibilidad para la inteligencia, es que se puede conocer muchísima información, y el gran problema, la gran amenaza, es para la contrainteligencia, que era mi campo, porque es muy difícil protegerse por todo lo que estamos comentando.
Si pudiera, ¿a quién le gustaría leerle el pensamiento?
Uy, pues verdaderamente a los principales dirigentes políticos, porque yo creo que nos engañan en general de una manera tan flagrante que me gustaría saber qué es lo que verdaderamente están pensando, porque para anticiparnos a sus engaños.
Y ya por último, ¿nuestras mujeres son mentalistas? ¿Y por qué nosotros no sabemos lo que ellas están pensando?
Porque las mujeres en general tienen una sensibilidad muchísimo mayor que los hombres. Es decir, para mí, yo siempre lo he dicho, además lo tengo escrito, en el campo de la inteligencia, por ejemplo, en el ámbito de los servicios de inteligencia, las mujeres pueden desarrollar un papel muchísimo mejor, precisamente porque ellas es cierto que tienen un sexto sentido del que carecemos en general los hombres. Las mujeres creo que son seres excepcionales que nos llevan mucha ventaja, sin lugar a dudas, a los hombres.
Usted utiliza un término interesante que son los junkies digitales, junkies digitales, y de cómo las nuevas élites tecnológicas educan a sus hijos al margen de las pantallas, porque saben que así van a ser las élites del futuro, ¿o no?
Así es, Carlos. Piense que el sistema de educación que tenemos, y lamentablemente se está deteriorando, no vamos a entrar en detalles, lo cierto es que nos preparan para servir al sistema. Y estas personas, a estos niños, a estos jóvenes, que curiosamente sus padres son los creadores de todas estas plataformas digitales o de todos estos servicios digitales, a ellos los preparan para ser los que dirijan el sistema. Y el riesgo que tienen todos estos dispositivos electrónicos es esa capacidad de atracción, de tenernos sumergidos durante tantísimas horas en ellos, que hace que al final perdamos la esencia de lo que es la verdadera educación, la sustancia de lo que forma a un ser humano, a una persona.
El dominio mental. Nuevo libro del coronel Pedro Baños. Coronel, me alegro mucho de saludarle.
Pues igualmente, Carlos, un abrazo.